Clara Arza, responsable de la Delegación de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Buenas tardes, Juanma.
Una vez más con nosotros en este programa, la primera comparecencia en este curso 2021-2022. ¿Cómo ha empezado esta Delegación de Anuncio y Catequesis, este WASEN 2021?
Pues la verdad, a tope. Hay muchos proyectos, muchas cosas en marcha y sobre todo lo que hay es muchas ganas de volver a recomenzar, de volver a recuperar algunos de los espacios que habíamos perdido durante este tiempo de pandemia. Y eso, pues claro, requiere un poco repensar, readaptar y volver a proponer cosas pues en claves distintas a las que habíamos manejado hasta ahora. Entonces, pues la verdad es que el mes de septiembre ha sido muy intenso en la delegación.
Poco a poco vamos recuperando esa normalidad.
Sí. Sobre todo lo mejor es, bueno, pues que sobre este comienzo de curso ha habido dudas a la hora de poder plantear lo que era la organización de los grupos. Hoy, después de la comparecencia de ayer del AVI, ya sabemos que vamos a tener muchísimas más posibilidades a la hora de plantear ya actividades. Bueno, fundamentalmente la gente lo que está es viendo, bueno, vale, durante este tiempo de pandemia nuestros grupos han funcionado conforme a unos criterios y ahora cuáles van a ser. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Hay personas que en principio han decidido pues seguir manteniendo los mismos criterios del tiempo de pandemia y hay otros que han decidido, bueno, no vamos a recuperar el esquema que teníamos antes y sobre todo, pues eso, vamos a empezar a proponer el mismo tipo de actividades. De hecho, ahora mismo todo el comentario general es, ¿nos podemos volver a marchar de fin de semana? ¿Podemos volver a organizar convivencias? ¿Podemos volver a organizar encuentros? En la calle ya no hay tantas limitaciones a la hora de poder hacer propuesta a la chavalería. Bueno, pues la verdad es que este nuevo tiempo, que recuerda al viejo tiempo, pues nos llena de ilusión a la hora de poder hacer propuestas.
Propuestas, vamos a esas iniciativas, a esos proyectos para los próximos meses.
Bueno, pues en primer lugar, sobre todo, el gran reto es eso, el recuperar la actividad. No podemos olvidar que este tiempo de pandemia, pues evidentemente, al igual que en otras propuestas, pues al final también ha hecho mella, ¿no? Hay muchas personas pues que se han descolgado de los proyectos por distintas circunstancias. Y al final yo creo que sobre todo hay que cuidar a esas personas que han decidido que no estaban en las propuestas que había en las comunidades, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora es un tiempo también un poco de valorar los daños, ¿no? Lo que nos ha dejado la pandemia y desde ahí empezar a decir, bueno, y de cara a este nuevo tiempo, con las personas que estamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cuidar a aquellos que se decidieron dejar los proyectos, decidieron dejar algunos espacios de compromiso en la comunidad, pero eso no significa que no sigan siendo miembros de nuestra comunidad? ¿Cómo les podemos seguir cuidando? Por ahí va un poco en este momento el gran reto, ¿no? Y el identificar sobre todo qué se puede hacer ahora para, bueno, pues volver a impulsar algunas de las cosas que tenemos entre manos.
Lo más difícil es recuperar a estas personas que, por un motivo u otro, como apuntas, Clara, se han descolgado de la tarea.
Sí, yo sobre todo estamos hablando de que son personas que este tiempo de pandemia sobre todo lo que ha generado es miedo, miedo e incertidumbre. Entonces, bueno, pues los ritmos a la hora de recuperar la normalidad evidentemente van a ser distintos para unos y para otros. Yo sé que algunas comunidades, pues bueno, personas que han tenido ese miedo pues ya empiezan a aparecer por las celebraciones, ya empiezan a aparecer por los grupos. Cuando han recibido esa llamada de teléfono, oye, que volvemos a ponernos en marcha, la gente está re respondiendo positivamente. Y eso está muy bien. Pero yo sí haría un llamamiento también a eso, ¿no? A cuidar especialmente a aquellos y aquellas que deciden que por el motivo que sea todavía no o que ya no. Entonces, bueno, el estar ahí un poco pendientes de esas personas y que sigan sintiendo que son comunidad cristiana y que hemos agradecido mucho ese tiempo de compromiso que han estado, pero que también les seguimos queriendo y siguen siendo parte de nuestra casa.
Has hablado antes de la chavalería y en esa tarea con ellos y con ellas, ¿hay próximas convocatorias ya inmediatas o se va a ir trabajando en los próximos meses?
Este mes ha sido un mes un poco de incertidumbre, porque nosotros, bueno, funcionábamos con la chavalería conforme a unos criterios, a unos parámetros que se habían dado antes y evidentemente, pues después de la reunión ayer, el panorama que se nos presenta es otro. Yo sí creo que es un tiempo de ponerles en el centro, sobre todo de hacer visible que ahí tenemos muchos chavales y chavalas que son muy responsables, porque es verdad que en este último mes las noticias sobre irresponsabilidad, sobre formas, pues digamos que no muy, muy positivas de ocio, han copado las portadas, ¿no? De los periódicos y también de las radios. Pero a mí sí me parece que es importante hacer visible a toda esa chavalería que disfruta del ocio de una manera muy positiva. Y ahí está el reto, ¿no? Tenemos un montón de gente en distintos proyectos. Y sobre todo tenemos un montón de gente también joven comprometida con muchos proyectos. No podemos olvidar que en nuestra diócesis tenemos en torno a 500 jóvenes, personas jóvenes que están acompañando, por ejemplo, muchos proyectos de preadolescencia, de adolescencia. Y esos a veces no salen en ningún sitio, pero también están.
Hay otros muchos comportamientos en valores y que no son noticia y que son el día a día también de nuestra juventud.
Sí, este año, este verano, hemos tenido un montón de gente participando de campos de trabajo. No solamente campos de trabajo que se han celebrado o que se han dinamizado más desde el ámbito más diocesano, sino que luego tenemos en torno a 8 unidades pastorales de nuestra diócesis donde ha habido propuesta de campo de trabajo para la gente más joven. La respuesta, la verdad, es que ha sido muy positiva. Y por otro lado, también lo que ha habido, a pesar de las restricciones, también tenemos un montón de jóvenes que se han atrevido a organizar campamento y se han llevado también a otros niños y niñas, han marchado les han hecho una propuesta de ocio a la chavalería. Y a mí sí me gustaría resaltar una cosa. Es cierto que durante este tiempo de pandemia, evidentemente, las personas mayores han sufrido mucho. Eso es verdad, es innegable. Pero yo creo que otro colectivo que también ha sido el gran olvidado de este tiempo es precisamente la gente más joven. No han tenido ninguna alternativa o muy poquitas alternativas de ocio. Y bueno, yo creo que los que tenemos hijos e hijas en esa edad o tenemos nietos o la gente que sabe, que conoce la chavalería, lo sabe. No han tenido alternativas. Entonces dices, bueno, también creo que eso debería ser una llamada a la reflexión, ¿no? El decir, bueno, ¿y ahora cómo les ayudamos a recuperar muchas de las cosas que se han perdido y se han perdido para siempre? Quien ha cumplido los 18 en tiempo de pandemia, ya ha cumplido los 18 en tiempo de pandemia, ¿no? Y como esto, un montón de cosas. Yo siempre en casa, por ejemplo, nos reímos mucho cuando mi marido y yo pensamos y decimos, jo, ¿te imaginas qué te dicen cuando tienes 16, 17 años, que te tienes que quedar en casa 2 meses encerrada con tu familia, lo que supone? O que tengas un año y medio en el que tu hora de llegar a casa son las 10 de la noche. A ver, es verdad que no son. Evidentemente son cuestiones que se superan, ¿no? Pero yo creo que también merece la pena que hagamos un poco de reflexión en torno a esto.
En esas conversaciones con los jóvenes, las jóvenes, en este tiempo de campamentos, de colonias, de encuentros, ¿qué es lo que decían? ¿Qué mensajes habéis recibido?
Sobre todo agradecimiento. Agradecimiento por la posibilidad de encontrarse. Agradecimiento también por la oportunidad muchas veces de vivir experiencias un poco distintas. Porque durante el tiempo de la pandemia la monotonía, la rutina. Es verdad que ha sido como quizás el elemento más constante, ¿no? Y el poder romper con esa monotonía, el poder romper con esa rutina y encontrarse con otras personas en espacios distintos, yo creo que ha sido lo más positivo.
Este curso 2021-2022, también nuestra iglesia, la Iglesia de Vizcaya, va a trabajar la sinodalidad, esa llamada del Papa Francisco, caminar juntos.
Sí, yo no sé, creo que esto llega en un momento muy oportuno para nuestra diócesis. No podemos olvidar, bueno, pues que de alguna manera parece que todo coincide, ¿no? Hemos tenido la toma de posesión de nuestro obispo el 3 de julio. En este momento se está en esa fase de consultas sobre la Vicaría General y los vicarios territoriales. Y en esto sí me gustaría subrayar que este es un dato muy importante también en nuestra diócesis de Bilbao, porque parece que esto es lo común, que se consulte. Pero esto no es lo más habitual. Si salimos de nuestra diócesis, descubriremos que no es lo más habitual, ¿no? Y es verdad que yo creo que es un elemento a poner en valor, que se hace consulta, cuando menos, sobre estas cuestiones. Vivimos ese momento, ¿no? De reorganizar lo que es el Consejo Episcopal, pero después también se van a reorganizar los otros consejos, el Consejo del Presbiterio, el CPD. Y dices, bueno, pues si en este momento además la Iglesia Universal nos plantea la posibilidad de pensar, reflexionar, caminar juntos sobre esto de la sinodalidad, pues qué mejor. Porque también creo que eso nos puede ayudar a ver dónde están los grandes retos de nuestra Iglesia de Vizcaya para el futuro, ¿no? Cómo nos vamos a organizar, sobre todo teniendo en cuenta y sin perder de vista que nosotros vamos a ser una Iglesia que estamos llamadas a reorganizarnos mucho porque vamos a ser mucho más pequeños. Y eso no nos puede llegar de golpe. Yo sí creo que este proceso que vivimos ahora. Es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Y que esa sinodalidad la podemos practicar sobre todo pensando juntos y juntas cómo va a ser esa iglesia del futuro.
¿Qué lleva acompañado el hecho de que va a ser más pequeña de cara al futuro?
Ahora, yo creo que cuando hablamos de esto hay personas que se sitúan un poco con tristeza o con miedos, ¿no? Pero yo también creo que puede ser una oportunidad, una oportunidad para reorganizarnos, para ser testigos y dar testimonio de nuestra fe en Dios y también para hacer propuestas significativas. Es cierto que dices, bueno, pues es que vivíamos en ese clima, ¿no?, en el que todo el mundo era cristiano, pero también es verdad que tampoco es lo normal, sino en este nuevo tiempo en el que esto de Dios es una oportunidad, algo que se me pone delante y que yo tengo que ver si elijo o no me quedo con él, pues es lo que nos pinta el futuro, ¿no? Eso de que a Dios lo elijo, decido si sí o si no. Bueno, pues a nosotros como Iglesia también nos plantea un gran reto, ¿no? ¿Cómo vamos a reorganizar nuestras propuestas para que realmente generen una experiencia de Dios lo suficientemente potente como para que la gente diga, oye, esto sí que es para mí?
¿Y qué tipo de propuestas? Propuestas para que sean atractivas.
Bueno, yo creo que primero hay que tener en cuenta que a veces damos por supuesto muchas cosas, ¿no? Cuando la gente se acerca a nuestras comunidades cristianas. Damos por supuesto que todo el mundo tiene un mínimo de experiencia de Dios. Pero quienes están ahí con el pico y la pala todo el día en las comunidades saben que eso ya no es así. Que muchas veces las personas llegan pues con alguna intuición, con algún sentimiento o alguna pregunta. Entonces yo sí creo que es importante que nuestros procesos los tenemos que pensar en clave de eso que se está oyendo hablar cada vez más, eso del primer anuncio. No podemos dar por supuestas muchas cosas, sino el de alguna manera hacer propuesta que empieza casi de cero. Que ayuda a la gente a ir dando pasitos, que ayuda a la gente a ir descubriendo a Dios y que, bueno, sobre todo propuestas que generen ese primer encuentro sencillo con Él.
En comunión y en misión.
Sí, en este momento yo creo que también esa es otra de las claves, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando hablamos de misión parece que eso, si tiramos un poco de memoria, parece que nos retrotrae a que tenemos que ir a no sé dónde a hacer misión. Y la misión hoy está aquí. La misión hoy está aquí en el patio del cole, la misión está aquí en el trabajo, la misión está en el barrio, en la familia, bueno, en nuestros pueblos. Ahí está la misión, ¿no? Y sí que creo que en eso, sobre todo lo que sirve en ponernos, si nos ponemos de verdad en esa clave de misión, es ser testigos de Jesús de Nazaret, de su manera de su propuesta de vida y de su manera de creer en Dios. Entonces, bueno, pues siendo de verdad, pues es donde podemos dar testimonio de todo eso y es como nos situamos también en esa clave de misión.
¿Tenéis ya preparado iniciativas para este próximo trimestre, hasta diciembre?
Sí, bueno, pues hay de momento así como tres grandes cuestiones. El próximo 18 de octubre estarán aquí en nuestra diócesis los símbolos de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en el 2023 en Lisboa. Sé que va a venir aquí el equipo a hablar un poco de la propuesta que hay preparada para el día 18. Por otro lado, también tenemos una cuestión muy importante dentro de nuestra diócesis, que es la Jornada Mundial de los Pobres. Ahí también en este momento hay un equipo de trabajo que está preparando una propuesta para que tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de los grupos, de las parroquias, en el ámbito de la etapa de infancia, de la catequesis, de la preadolescencia y de la adolescencia, se pueda trabajar sobre esta cuestión. Están ya en elaboración los materiales. Y luego también me gustaría subrayar que dentro de lo que va a ser la fase del sínodo en nuestra diócesis, ya sabéis que va a haber una asamblea el día 11 de diciembre, pero había una preocupación especial, decíamos, vale, la Iglesia del futuro son los jóvenes de nuestra diócesis. Decíamos, bueno, pues hay que generar un espacio para que lo que realmente ellos y ellas piensan salga a la luz. Entonces, bueno, pues se va a generar, también hay un grupo específico de personas jóvenes a las que se les va a plantear el mismo proceso. Pues así un poco lo más, ¿no? Por el camino también es verdad que está pues la jornada de inicio de curso que va a haber en la Vicaría Cuarta y Quinta, donde también, bueno, es una propuesta para todos los agentes de iniciación cristiana, pero los jóvenes también tienen un papel significativo.
Y en las siete vicarías de nuestra diócesis ya hay encuentros de fin de semana, y no solamente de fin de semana, ¿no? Ya nuestras comunidades van en este curso 2021-2022 con reuniones, con mesas de trabajo.
Sí, en realidad precisamente esta semana hemos hablado de estas cuestiones en el ámbito de la delegación y las mesas de coordinación ya están en marcha en todas las vicarías. Y bueno, pues sí, también es verdad que ya sabemos que nuestra diócesis es muy pequeña pero muy diversa. Y entonces cada vicaría pues está un poco ahí planificando en función de su realidad concreta pues qué se puede hacer en este nuevo tiempo.
Batgara Creamos Comunidad?
Sí, en eso estamos, ¿no? Yo sí creo que la única manera que tenemos también de seguir anunciando la buena noticia precisamente es ir yendo juntos todos a una, ¿no? Yo pongo una imagen siempre, me gusta pensar, ¿no? La imagen de la trainera. Si nos fijamos, cuando se va remando en la trainera, todo el mundo va de espaldas, rema de espaldas, pero confía en el patrón, que es el único que ve dónde está la meta. Y bueno, yo creo que esa imagen es algo que siempre, siempre acompaña y creo que para la Iglesia puede ser una buena imagen, ¿no? Todos tenemos que coger nuestro remo, remar con fuerza y sobre todo confiar en nuestro patrón, pues que no es otro que Dios.
¿Qué llamada?
Pues sobre todo a dos cosas. Por un lado, en este tiempo de sinodalidad, como tú decías, si tenemos la oportunidad de participar, hacerlo. Hacer llegar nuestra voz, hacer llegar nuestros pensamientos, nuestras intuiciones, todas son buenas, todas valen. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Que no sintamos, que no nos autocensuremos o no hagamos llegar las cosas. Dar nuestra opinión, siempre, pues sabiendo que además serán opiniones muy diversas las que recojamos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, sobre todo, a recuperar la confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, también confiar en nuestras comunidades cristianas y, sobre todo, a confiar en Dios, en que nos va a animar y nos va a ayudar en este nuevo tiempo que empezamos.
Clara Arza, responsable de la Delegación de Anuncio y Catequesis de nuestra diócesis, muchas gracias por haber estado aquí este rato y hasta dentro de poco. Buenas tardes, arratsaldeón.
Es que ricasco, Juanma.